Vale, antes de empezar, y esto sí es para todo ya, he subido en nuestro espacio de foro, en el de Madrid, en el mío, del espacio ALF, las normas para hacer la PEC. ¿De acuerdo? Da igual para todos los tutores. Los tres tutores tenemos las mismas normas. Porque yo a vosotros no os corrijo las PEC, o sí, no lo sabemos. Porque se hace por orden alfabético y se reparte entre los tres tutores que hay. Entonces, pues, me puede tocar alguno de vosotros o no. Por eso mismo, como no sabemos a quién vamos a tener que corregir, los tres tutores de Madrid, de la asignatura, Luis, Pilar y yo, hacemos la misma normativa. Básicamente se trata de hacer el ejercicio en una página, cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Sin incluir la bibliografía o si queréis poner la lámina, que no es necesaria, eso tiene que ir aparte. Pero lo que es el texto que tenéis que hacer es en una página. Recomendaciones. No es importante saber, bueno, en una sí, en la otra no, saber dónde está la pieza, de dónde es. ¿De acuerdo? Hay que saber qué es y la importancia que tiene. ¿Qué implica? ¿Cómo se hace? Eso es importante. Una de ellas, la otra es bastante más sencilla de saber cómo se hace, pero hay que saber cómo se hace y hay que saber las implicaciones que tiene con el momento anterior y con el momento posterior. Saber si está en un museo, la descubrió Zutanito o lo que sea, no es relevante porque tenéis que hacerlo en una página. ¿De acuerdo? O sea, hay poco espacio, por tanto tenéis que sintetizar mucho, iros realmente a las cosas que cuentan. O sea, a ver si una pieza es de no sé qué nivel, de no sé qué yacimiento, hombre, a no ser que sea un bisonte de Altamira, que hay que sabérselo, pero si ponen, yo qué sé, una punta de Chatelperrón, un vendedor o cualquier otra cosa, hay millones en el mundo. O sea, no vamos a pedir que sepáis de qué yacimiento es. ¿De acuerdo? Igual que en el examen. El examen tampoco se pide a no sé qué sea, pues eso. Supongamos que no es el caso de la asignatura, pero si os cascan la dama de Elche, pues tenéis que saber que es la dama de Elche. ¿De acuerdo? No nos vale cualquier otra cosa. O si os ponen un bisonte de Altamira, o si os ponen, broma. Pero si os ponemos, yo qué sé, pues eso, un hendedor, bueno. Vale, pues es un hendedor, hay que saber dónde se usan los hendedores, cómo se hacen los hendedores, de dónde vienen y hacia dónde va. Eso es lo esencial de un comentario, que es básicamente lo que se pone en el esquema que acompaña al ejercicio, ¿de acuerdo? No hay más historia. Buenos días a los de casa. Bien, vamos a empezar con la clase. ¿Podéis darle la luz, por favor, para quitarla? Para estar más cómodos. Y vamos a ver las primeras evidencias tecnológicas de la humanidad. Como bien sabéis, es una de las herramientas por las cuales somos exitosos a nivel evolutivo. Sí, aquí. Bien, como bien sabéis, ya lo hablamos el otro día, no somos los únicos animales que tenemos herramientas. ¿De acuerdo? O sea, ya lo hablamos el otro día cuando hablábamos de qué cosas o cómo nos podríamos definir como humanos. Una de las respuestas fue la tecnología, obviamente, ¿no? Pero no es exclusiva de los humanos. Es verdad que es primordial, sin ella no podríamos haber sido evolutivos, pero no nos define realmente como especie. De hecho, eso es una cuestión, perdón, como género, es una cuestión realmente filosófica, ¿no? Sin embargo, la tecnología, como ya habíamos comentado, también la utilizan otros primates, otros animales, pero también los primates. En este caso tenemos, bueno, los clásicos trabajos que ya descubrió Woodall, creo que fue en los 60, creo que recordar, con los chimpancés, algunos chimpancés, porque es una cuestión cultural, no es una cuestión de genética ni de instinto, sino es una cuestión cultural. Esto, los chimpancés, en este caso, y luego veremos otros, lo aprenden. Meter ramitas para sacar termitas para que se enganchen a la ramita y luego comérselas, ¿no? Pues es una de las herramientas más. Al fin y al cabo es una herramienta. Diréis, joder, es muy básica. Ya, es muy básica, pero es una herramienta. Como también es una herramienta el hecho de coger un percutor y un yunque y romper nueces. Es una cosa que hacemos nosotros siempre, ¿no? Pero eso también es una herramienta. Escoger, en este caso, dos y unirlas para realizar una acción que te da un beneficio. Y también se aprende. En la foto de abajo podéis ver cómo un chimpancé cría está viendo cómo un adulto lo está haciendo. En esto hay un vídeo que yo lo vi en su momento, pero no lo he vuelto a recuperar, de Susana Carballo, que es una primatóloga que ahora mismo no sé dónde trabaja, realmente yo la conocí en Cambridge cuando trabajaba allí, que estudió unos vídeos de cómo aprendían los chimpancés. Era muy divertido, se veía un primer plano de una cría con su yunque, su percutor y su nuez, y entonces le daba y se le caía la nuez y no era capaz. Y ella miraba. La cría miraba hacia los lados diciendo, pues esto es lo que hay que hacer, entonces lo volvió a poner, lo volvió a dar y tal. Entonces se abre el plano, la cría coge, lo primero que hace es meterse el percutor debajo de la sobaca, y se va a, se abre plano y se va al lado donde hay un adulto y se queda viendo un rato, como está en la fotografía este, y se queda mirando como diciendo, joder, pues si yo lo hago igual, y luego se vuelve otra vez a su yunque a intentar hacerlo, ¿no? Esto forma parte del aprendizaje de los grupos de chimpancé, algunos tienen este comportamiento, otros no, ¿de acuerdo? O sea, que es verdad que también tienen una cultura, como pueden tenerlo otros primates. Cosas que a lo mejor son más humanas o que pretendemos meter dentro de nuestro cajón. Es verdad que cuando definimos lo humano, definimos humano o definimos quién no es humano o quién no es humano en relación a lo cuánto se diferencia de nosotros. ¿Qué cosas tenemos nosotros como elementos únicos y los otros no? Bien, en este caso lo que tenemos es una secuencia de fotos de Paco y de Paco Bertolani y otros colegas, también primatólogos, que lo que están descubriendo, lo que descubrieron aquí, bueno, sabéis que los chimpancés cazan. Los de pluviselva no tanto, los que viven en la selva no tanto, pero como insectos, etcétera, pero los que viven en las zonas más marginales de la pluviselva, en bosques más abiertos, etcétera, sí suelen cazar. Suelen cazar generalmente otros monos que se comen, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que estamos viendo es la secuencia de una cacería, de esto, básicamente los jóvenes, pues en fin, siempre se ha asociado con la testosterona, esta cosa sale corriendo detrás de, para desfogarse detrás de una cría, de otro animalico y se lo comen. En este caso iban detrás de un mono, el mono se esconde en el hueco del tronco de un árbol y lo que están haciendo aquí es ensartarlo. Han cogido un palo, que al partirlo ha creado cierta punta y lo que están haciendo es metiéndolo dentro del palo hasta que lo sacan como un espeto. O sea, lo que han hecho ha sido cazar realmente con una lanza. Esto no es una cuestión general, pero es, en este caso sí lo esto es un trabajo de 2015, como veis, está publicado aquí, podéis acceder tranquilamente a él cada vez menos en las revistas electrónicas de la biblioteca. Digo cada vez menos porque como eso cuesta un dineral, cada vez hay menos revistas disponibles. Pero bueno, conocéis de todas formas dos redes sociales científicas que son academia.edu y researchgate.net, creo que es, el net. Son redes sociales de investigadores, de ciencia. Entonces la gente, los investigadores suelen colgar ahí sus trabajos. Por tanto, si no están en las revistas electrónicas de la UNED, pues el siguiente paso, a veces el primero, es buscar los trabajos electrónicos ahí. ¿De acuerdo? Porque es... Researchgate, en inglés de Oxford, researchgate.org. Creo que es todo junto. Academia.edu es la más famosa, pues la más antigua, pero ha empezado a cobrar. Entonces nos estamos yendo todos a ResearchGate, que es gratis todavía. Bien, entonces tenemos este otro comportamiento. Entonces ya tenemos ciertos elementos que, por ejemplo este, que con una lanza va a matar a un bicho o un palo, lo consideramos quizás más humano que nosotros, ¿no? Vamos a ver. El siguiente es este. Un trabajo creo que es de hace 2 años también, del 2016 probablemente. Y es unos capuchinos de Brasil que rompen piedras y sacan lascas, como las de los humanos. Ya está, ya hemos tocado fondo. Ya somos todos más o menos iguales. Esto tiene su explicación. Los macacos, como veis, se cogen una... Es prehistoria. Estamos en prehistoria. Ah, vale. Perfecto. Lo que tenemos es unos conglomerados donde hay una serie de bloques, lo podéis ver en esta fotografía, una serie de cantos, ¿verdad?, cementados. Y lo que hacen los macacos es coger otras piedras y cortarlos ahí. O sea, no tienen que cogerlo y darles golpes porque lo sujetan ahí. Está sujeto en la matriz de la roca y lo que hacen es darle golpes hasta sacar lascas. Aquí veis algunas lascas que, bueno, son perfectamente, se te las dan fuera de contexto, te dicen, toma esto, ¿qué es? Y tú dices, una lasca. Y ya está hecha por humano. Y no, está hecha por un capuchino, ¿de acuerdo? Además brasileño, que tiene sus implicaciones, ahora lo hablaremos. Pero los capuchinos no hacen luego nada con las lascas, salvo una cosa, chuparlas. Lo que buscan son las sales que tienen las rocas. O sea, sabéis que obviamente muchos animales, por ejemplo, yo soy de Ciudad Real y a los animales, a las ovejas se les pone bloques de sal para que chupen en las zonas donde no hay. Los animales buscan, no sé si habéis visto, hay unas fotos fantásticas de unas cabras colgadas prácticamente de una presa donde están chupando el cemento porque también precipitan estas sales, ¿no? Y a estos hacen lo mismo. Lo que quieren son las sales que están dentro de la roca. Entonces, Es verdad, rompen la piedra como los humanos, pero luego no utilizan esos utensilios. Y por eso nos salvamos los humanos todavía. Y lo que hacen es chupar esa roca. Pero sin embargo, este comportamiento que se ha podido documentar aquí, y es verdad que en Brasil no vamos a tener esa confusión porque los humanos llegan muchísimo más tarde, pero imaginaros este tipo de piezas de maneras aisladas, de manera aislada, en el este de África o en Sudáfrica. Claro, si te lo encuentras desde un punto de vista arqueológico, son piezas en las que, en principio, el axioma, el paradigma dice que solo lo hacemos los humanos, a no ser que sean accidentes, pero esto también se ve, ¿no? Pero te encuentras un conjunto de estos y dices, esto solo lo han hecho humanos. Y ya tienes una industria. Y dices, hostia, una industria, ya datas y tal, y ya tienes, no, esto lo han hecho monos. Entonces, esto nos sirve, este trabajo, aparte de este comportamiento, de en este caso capuchinos, que tallan piedra como los humanos, lo que te encuentras es un toque de advertencia, es decir, oye, no todo lo que te puedes encontrar va a tener el significado que le presupones que va a tener, ¿de acuerdo? Es lo que nos llama en este caso, pero sí es verdad que hay otros animales que también lo hacen, ¿de acuerdo? Hay un trabajo que estamos haciendo, que ya os contaré cuando no lo publiquen, si lo publican, que también es muy divertido, de las casas hechas por otros animales. Bueno, ¿cómo se talla? Pues, ahí va. Pues es bastante sencillo, realmente. O sea, sin embargo, a nivel cognitivo, pues necesitas una especiación, un conocimiento y un desarrollo neuronal mucho más importante. Pero realmente, para nosotros, tallar sería muy sencillo. Un segundo que me estoy tratando esto. Bien, entonces lo que necesitamos, esto es una escama de cómo rompe la piedra. Lo que necesitamos es primero una roca que tenga fractura concoidea. ¿Esto qué es? Que tenga fractura, que rompa en convexo. ¿De acuerdo? No valen todas. Pero sí, por ejemplo, generalmente las de grano más fino, como puede ser el sílex o pedernal, que es básicamente donde hay, es la más usada, también la cuarcita, la arenisca, hay algunos pórfidos que se pueden tallar también, como pasa en Pinilla del Valle. La obsidiana sería una de las rocas también, eso es básicamente cristal, también que se pueden utilizar. Fonolitas, basaltos, todas estas. ¿Cuáles no? Pues generalmente las pizarras, los granitos, que cuando rompen, pues rompen de cualquier otra manera. ¿Por qué? Porque cuando tallamos una roca que tiene fractura concoidea, nos permite conocer un poco por dónde se puede ir rompiendo, y sobre todo nos va a generar una serie de planos que vamos a utilizar a la hora de tallar. Y entonces, una vez que tenemos una roca de este tipo, ya solo necesitamos una superficie plana o cóncava, que sería esta, superior, que vamos a denominar plano de percusión. Esto está en esto de la prehistoria y psicología, pero bueno. Y otra, que es de donde va a salir la lasca, que es el plano de las caras. Entonces, cuando damos un golpe, ya está la fuerza, lo que vas a hacer es, bueno, en este caso, el ángulo tiene esta dirección, pero la roca se va a romper. ¿Vale? Va a romper el cóncavo. Esto sería la lasca luego. Esta sería la lasca, con la cara dorsal, la cara bulbar, el bulbo y el palo. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Creo que he traído, si no lo tengo en casa. A ver, para de casa, aunque esto está grabado, tengo mil vídeos de estos en la página en alto, pero bueno. Dos superficies, ¿vale? Un ángulo menor de 90 grados, ¿lo veis? ¿Podéis dar la luz, por favor? Café luego por de mi parte, ¿vale? Dos superficies. La vamos a utilizar esta como plano de percusión, es decir, la percusión la vamos a dar aquí. La lasca va a salir en este lado. Plano de percusión, plano de lasca. ¿De acuerdo? En el general que viene en la historia y su metodología. Ángulo menor de 90 grados y generalmente, si es posible, sería lo suyo, el plano del lascado ligeramente convexo. Esto va a permitir que la fuerza se distribuya de una manera más homogénea. Ya está, simplemente lo que hay que hacer es apuntar. Parecía más fácil en casa, cada vez estaba mejor. Y lo que tenemos es una lasca que en este caso tiene solo filo en este lado, pero bueno. Nos apaña igual y ya está. Esto sería el gesto técnico que tendría que haber hecho un Homo habilis o cualquiera que hubiese tallado al principio de los tiempos y que se ha seguido haciendo hasta hace realmente 4 días. Volvemos otra vez a las partes del Alaska. Cara dorsal es la que lo que viene, simplemente es una generalidad. La cara dorsal es la parte externa, la que está de afuera, que ya vamos a ver, ¿vale? Esto en Alaska sería la cara dorsal. La cara vulvar está dentro. Sería la parte que se rompe dentro, ¿la veis? ¿Vale? Mientras que el talón sería la parte, fragmento del plano de percusión que sale con Alaska, que se dice por aquí, que es justo donde le hemos dado golpe. Además, esta, al ser percutor duro, se ve perfectamente el punto de impacto y un gran bulbo, no sé si lo veis aquí. Bomberos. Vale, pues esto sería. En el núcleo, plano de percusión, otra vez, porque esto va a seguir siendo igual, y esto sería ya un contrabulbo. ¿Por qué? Porque quita el bulbo. No es esto. ¿Vale? Podríamos seguir tallando, dándole a golpecitos y sacando más lascas. ¿De acuerdo? Tened cuidado con el filo que corta, pero vamos, lo pasáis. Bueno, pues con estas premisas es con lo que los humanos hicimos nuestras primeras industrias. A la lujosa. Gracias. Bien. A veces no tenemos evidencias de talla lítica. O sea, no tenemos herramientas, pero sí tenemos sus consecuencias. Entonces, una de las evidencias que se marcaron como elementos hechos por humanos de uso de materia prima, de uso de lascas, fue en el yacimiento etíope de Diquica, en Etiopía, claro, sí, es etíope, que con una datación de 3,39 millones de años. Bueno, Diquica es el sitio donde apareció el australopiteco chiquitina francis que hablamos el otro día, que tenía los pelicos, corrige lo del ojo blanco. Bien, aquí lo que tenemos es una serie de huesos con marcas de corte. ¿Eso qué significa? Que se han utilizado unas lascas como esas para quitarle la carne a los animales. Y esto genera, como cuando cortamos con un cuchillo ahora una chuleta, pues a veces o quitamos la carne a un animal, pues genera una serie de marcas. Y esas marcas solo pueden ser hechas por humanos. ¿De acuerdo? Entonces se publicó, creo que es en Science o Nature, una de las dos, se publicó este artículo, que fue obviamente un pelotazo, porque las evidencias más antiguas de Olduvayense, ahora lo veremos, de herramientas tenían 2,8 millones de años. Esto se nos iba un poquito más. Entonces, claro, dice, bueno, ya tenemos un comportamiento humano sin humanos, porque Homo habilis es más reciente que esto. Entonces dice, ya había una puerta a qué tipo de Australopithecus o de Paranthropo había hecho esta industria. Bien, no sé si lo veis, aquí hay una serie de marcas muy claras, ¿verdad? ¿La veis, no? Entonces estaría hecho por una roca, un basalto, una tracita que hay en la zona, y había sido utilizada para cortar carne de los animales. Bueno, en una revisión hecha por Domínguez Rodrigo, que es un profesor de la Complutense, que es el mayor especialista en tafonomía, que esta es la disciplina arqueológica que estudia este tipo de comportamientos, la tafonomía, ha descubierto, bueno, pues, reestudiando el material, se dio cuenta de que no son marcas de corte. Son marcas de trampling, de pisoteo. O sea, la propia arena del sedimento, al sentir presión, pisoteo por animales o lo que sea, ha clavado y al volverse el hueso dentro del sedimento, se ha ido haciendo la marca de forma natural. ¿De acuerdo? De hecho, se publicó, obviamente, un cierto debate, pero las marcas de corte de Diquica, que no aparecen en el manual porque es posterior a la edición del manual, pero que pueden aparecer en algún texto que leáis, no están aceptadas habitualmente como un hecho humano, ¿de acuerdo? Un comportamiento humano. Es simplemente una cuestión tafonómica, sin más, ¿de acuerdo? Por eso es importante saber, es verdad que dan el pego, pero por eso hay especialistas que estudian mucho y saben perfectamente cómo es una marca de corte, cómo no es una marca de trampling. A veces también procesos bioquímicos, de gusanos, etcétera, también, que hacen ciertas marcas y pueden llegar a confundir. Bueno, pues seguimos para adelante. Por ahora no. Por ahora no hay nada anterior a 2,8 millones de años. Y nos vamos al oeste del lago Turkana, a un yacimiento denominado Lomekwi. Lomekwi está datado en 3,3 millones de años. Y en una de sus laderas, en uno de los promontorios, como podéis ver, aquí hay una serie de procesos erosivos. Todo esto que ahora está en torno a 40, 45 kilómetros dentro del desierto, en su momento formaba parte de las orillas o de las cercanías de las orillas del lago Turkana. ¿De acuerdo? Esto hace 3 millones de años, pero también hace 200.000 años, las orillas del lago Turkana estaban como 40 kilómetros del actual lago. De hecho, no sé si llegáis a ver esta zona de Lusacia. Creo que eso forma parte del antiguo mar del lago. En todo caso, aquí hay una serie de yacimientos que han estudiado Hélène Gauss y otros investigadores del CNRS, francés, y lo que descubrieron en una de estas lomas, que además están muy erosionadas, hay un proceso de deflación también bastante importante, una serie de elementos líticos, de piezas líticas, que bueno, pues han interpretado como que son de esos niveles, y los niveles tienen 3,3 millones de años. Las piezas son bastante interesantes porque, bueno, pues son muy pocas, no llega a 150 piezas, algunas in situ, es decir, dentro del sedimento, pero la mayoría en superficie. Y esto tiene un problema, obviamente. La mayoría estarían en la superficie de la loma, pero según los investigadores, algunas estarían como esta, por ejemplo, o esta in situ, es decir, metidas un poco dentro del sedimento. Se veían desde fuera, pero están todavía metidas dentro del sedimento. El material es muy, muy, muy interesante. Son grandes rocas, algunas de 15 kilos, ¿de acuerdo?, de tamaño, donde lo que se ha hecho ha sido, bueno, pues sacar una serie de lascas. No sé si lo veis aquí. Estos son dos lascas que están otra vez remontadas, son grandes lascas. Aquí hay un núcleo que se han sacado, como este que tenemos, pero así de grande, que se han sacado varias lascas de esas. Además, con técnicas poco empleadas, una de ellas sería la percusión durmiente, que consiste básicamente en coger, como si cascáramos una nuez, coger un yunque, ¿de acuerdo?, poner la pieza lítica y darle con otra piedra un golpe fuerte en la parte superior, de tal manera que la fuerza va a entrar por aquí, pero también va a bajar hasta abajo y va a rebotar. Por tanto, va a romper generalmente las piezas en dos, como si fuera una nuez. A veces no se rompen en dos, sino en varias, pero esa sería una de las técnicas. Y la otra sería con el percutor durmiente, que se denomina, que es una técnica bastante más, bueno, se puede controlar, pero es bastante, bastante tosca, ¿no? Que consiste en tener una piedra en el suelo, coger la que quiere estallar y tirarla contra esa para que se rompa. ¿De acuerdo? Por tanto, la calidad, el control sobre ese tipo de roca, o sea, sobre esa fractura, sobre esa talla, va a ser muy, muy somera. ¿De acuerdo? Aunque yo conozco gente que la talla bastante bien, se subía encima de una roca, la tiraba encima y más o menos sacaba grandes lascas para hacer hendedores. Pero bueno, esto ya es una cuestión de maña, no es el caso. Es una talla muy poco cuidada, con muchos errores de talla. O sea, muchas veces, cuando tallas muy fuerte, cuando le das un golpe muy fuerte o cuando el ángulo no es adecuado, salen errores, no salen las lascas bien y entonces se rompen los planos de percusión, los planos de lascado y no te permite tallar bien, ¿no? Pues esto, entonces, en este tipo de lascas aparece mucho y en los núcleos también. ¿Cuál es el problema? Otra vez, el profesor Domínguez Rodrigo, reestudiando el material presentado en la publicación, que son más fotografías que estas, concluyó y ha generado cierto debate que los materiales que están embebidos en el material no están en el sedimento, sino en un nivel formado por la erosión de ese nivel. O sea, el nivel se erosiona y se deposita un poquito más abajo y ahí es donde estaría ese material. Por tanto, el material no tendría la cronología que se dice que tiene, 3,3 millones de años. El material es material tallado. O sea, yo cuando trabajaba también, yo trabajé en el este en el oeste del lago Turkana también durante unos años, un poquito más abajo de estos yacimientos, y pude ver el material. Y el material era material claro. O sea, yo no tuve ninguna duda en muchas de las piezas que estaban talladas, ¿no? Tenía su bulbo, su cara vulvar, su talón, su cara dorsal, etcétera. Pero es verdad que es importantísimo, no solo, en el caso de Diquica eran marcas que pueden salir por accidente. En este caso también es importantísimo los procesos posiposicionales, es decir, desde que se abandonan las piezas, desde que los humanos dejan el campamento o dejan lo que sea, todos los procesos que han podido pasar hasta que nosotros los encontramos. En este caso, un proceso de erosión y de reposición. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos también que tener muy en cuenta a veces, por eso lo del sentido crítico que os dije al principio, y ese tipo de cosas. ¿Quién rompe para? Nada, no te preocupes. En este caso, el debate no está cerrado. ¿De acuerdo? Ha habido una réplica y unas contrarréplicas. El debate todavía sigue abierto por saber si tiene la cronología que tiene, porque que tiene factura antrópica o como la que hacemos los humanos, sí. Otra cosa es definir o discernir o llegar a un acuerdo en la cronología que puede tener el depósito. Los investigadores lo han llamado Lomequensi, Lomequen. En inglés, en español sería Lomequensi o algo así. Bueno, el Lomequen. Que obviamente, como tenemos este afán por pasar a la historia siempre, le ponemos nombre a todo para ser. Pero bueno, en principio es una industria rara en un solo yacimiento, con materiales que no se parecen a lo que hacen los chimpancés, porque son muy grandes para lo que hacen los chimpancés, y también es muy, muy grande para lo que hacen el olduvayense, para lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Es una industria rara, diferente, que no pueden, déjalo, luego lo recojo, no te preocupes, que no se puede asociar a ninguno de, a los comportamientos que tenemos actuales, a chimpancés ni a humanos. Claro, esto vuelve a abrir otra vez, aquí sí hay más implicaciones, porque todavía el debate no está cerrado, abre implicaciones a ver quién podía haber hecho esto. Pues claro, los humanos, que hasta el momento, porque es verdad que a veces tenemos que sufrir un poco la tiranía de los hallazgos, no tenemos humanos tan antiguos. ¿De acuerdo? Tenemos 2,8, son los humanos más antiguos. Entonces, claro, aquí se han presentado pues otros candidatos, ¿no? Que serían el Kenyanthropus platyops y el afarensis, creo recordar. A ver, un momentito, que lo miren las notas. Sí, el afarensis y el Kenyanthropus platyops. Esos serían los dos humanos que están en la época, que están hace 3,3 millones de años, pero no tenemos datos de que sean. Igual es otro hábitat, un humano que todavía no hemos encontrado o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Porque yo os digo que la evidencia es muy, 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 muy escasa. Ah, esto ya lo dibujo antes, me quedo un poco... Vale, pues aquí ya veis, ¿no? O sea, no sé si os fijáis, esta es la escala, estos son 10 centímetros, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco el tamaño de estos materiales. O sea, son realmente tamaños muy grandes en materias primas que son muy toscas, de grano muy, muy grueso, pero con fractura concoidea, con muy poco control de la talla, y por tanto hay muchos accidentes, tiene bastante, bastante tosquísima. Pero ya os digo, algunos de los nutrios que se han tallado tienen 15 kilos, que no suele ser nada habitual durante el paleolítico en general. ¿Veis? Aquí tenemos algunos de estos núcleos también. Son 20 centímetros en la escala de este. Y simplemente lo que veis en este caso son unos yunques para apoyar para las percusiones, etc. Bien. Vámonos otra vez un poquito más al sur. Bueno, bastante más al sur. En este caso a Tanzania. A la garganta del Olduvai, que es de donde hablábamos el otro día. ¿Dónde se definió el primer tecnocomplejo que han realizado los humanos? Que es el olduvayense. El olduvayense se definió en esta garganta, en la garganta de Olduvai, que realmente es un nombre erróneo. O sea, realmente Olduvai viene por un tipo de planta muy parecida a la aloe vera, pero mucho más asesina, porque es como un gladius, es como una espada que te clavas y encima se te infecta siempre. Y entonces los alemanes que llegaron a principios del siglo XX haciendo una expedición para buscar fósiles de dinosaurios preguntaron a los Masai cómo se llamaba aquello, y entendieron Olduvai, realmente se llama Oldupai, con P. Pero bueno, ya pasó a la vida científica así, y así se conoce la garganta. La garganta es un río realmente que va del lago Ndutu en el Serengeti a la depresión del Balbal, de un lago a otro, y lo que ha hecho ha sido cortar, porque tiene hasta 100 metros de profundidad, todos los sedimentos de hace en torno a máximo 2,2 millones de años. Con tan buena suerte que ha ido cortando justo en las orillas de antiguos lagos, donde estaban los humanos, porque si hubiese cortado por mitad del lago no hubiéramos tenido nada. Pero sí ha ido cortando bordeando este lago, y entonces ha permitido que saliesen a la luz yacimientos de al menos 2,2 millones de años, que es lo máximo de antigüedad que tiene la garganta de Olduvai. En la foto de abajo tenemos al profesor Domínguez Rodrigo, al que os he comentado antes, que ha hecho las réplicas de Lomecu y de Viquica, con el profesor Mabula, excavando uno de los yacimientos que ellos excavan de Olduvayense, en la garganta de Olduvai, donde encuentran... Bueno, ahora veremos el debate que ha tenido. Bien, el Olduvayense sería el primer tecnocomplejo realmente. Tecnocomplejo es el término estricto para llamar lo que habitualmente los manuales, el nuestro por ejemplo y otros muchos, le llaman cultura, le llaman industria y cosas similares. O sea, realmente lo que estamos hablando es de un tecnocomplejo, no podemos hablar de una cultura, porque mirarnos a nosotros mismos ahora, imaginaros que tenemos que definir nuestra cultura material a través de los tenedores y de los cuchillos. pues quedaría un poquito coja, ¿no? Entonces tendríamos que hablar del tecnocomplejo, yo que sé, IKEA, del tecnocomplejo casa a casa, cosas de estas, ¿no? Porque son los que nos dan los diferentes tipos de tenedores y de cuchillos. Realmente lo que estamos haciendo es definir grupos a través de su tecnología. Por tanto, es un tecnocomplejo. No, a mí se me queda muy grande llamarle cultura, desde luego. Es verdad que cuanto más moderno, más elementos de la cultura material vamos a tener, pero aún así quedaría la cultura no material, ¿de acuerdo? La música, las tradiciones orales, la vestimenta en muchos casos, todo eso queda fuera, en la mayoría de los casos, quitando casos excepcionales, desde luego la oral toda, pero de cultura material, por ejemplo, de textiles, etcétera, son muy raros los casos en los que tenemos alguna evidencia de todo ello. Por tanto, creo que el término tecnocomplejo sería el adecuado. Es verdad que si en el examen ponéis industria o cualquier otra cosa similar, también está bien. O sea, no nos hagamos tampoco, no nos vamos a romper las vestiduras. Bien, en el uruguayense, la cronología, más o menos, es de hace 2,8 millones de años a 1,5. Luego vamos a ver la semana que viene cómo el Achelense empieza hace 1,8 millones de años. O sea, hay al menos 200.000 años de solapamiento, quizá más, y depende de las regiones. Y esto es otra cuestión que tenemos que tener clara. No acaba un periodo cuando decimos que empieza el otro, ¿de acuerdo? Porque el mundo es muy grande, la cultura humana también y la variabilidad también. Por tanto, no acaban los modos de vida de una manera de unos grupos cuando sabemos que ya hay otros. Pueden estar conviviendo dos grupos humanos diferentes, de diferentes especies, pero además hay una variabilidad dentro de los propios grupos. Veámonos nosotros, ¿no? O sea, hay lugares del mundo donde viven completamente diferente a nosotros, con claras diferencias, pero sin embargo somos todos del mismo tipo humano, somos todos Homo sapiens, ¿no? Pues bueno, en este caso pasa lo mismo, bueno, incluso dentro del mismo país. Bien, en el uruguayense también vamos a tener, bueno, pues las primeras evidencias, ¿no? Y los primeros yacimientos. Generalmente la zona donde se da, donde hemos encontrado el uruguayense por ahora es en África. En el este de África, en Sudáfrica y en el Sáhara, por ahora. ¿De acuerdo? Ya os comenté el primer día las dificultades que hay para hacer estudios en muchos lugares del continente africano por su complejidad de logística o también por las condiciones en ocasiones políticas, ¿no? El olduvayense, que está caracterizado por una serie de piezas que vamos a ver ahora, sí que tiene una serie también de diferencias regionales, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Gona, en Etiopía, lo que tenemos es una selección de materias primas basadas en la tracita y la riolita, que son materias primas de grano grueso, frente, por ejemplo, al basalto, que se va a dar en otros yacimientos, ¿de acuerdo? Y es una materia prima también muy, muy utilizada. En otros yacimientos, como Localalei está muy cerca de Lomekwi, de hecho los cavan los mismos grupos, aquí quieren, o los grupos humanos preferían, la fonolita a la tracita. Esto además, bueno, tiene dos explicaciones. Podemos darle dos explicaciones a por qué se utiliza una materia prima y no otra. Una es la disponibilidad de la misma. O sea, puede ser zonas donde la materia prima no sea muy común y entonces no la usen, frente a otra que es más común, que la puedes encontrar por el campo. En este caso no. En este caso la disponibilidad es la misma. Sin embargo, prefieren ese tipo de roca. Y sin embargo, no quieren, ninguno de ellos tallan obsidiana. Que en ocasiones también hay. La obsidiana es una roca, vamos, si la habéis visto, o sea, es cristal puro. O sea, da los filos más finos que puedes dar. Pero claro, es cristal. Y el cristal, cuanto más fino, es más complicado de tallar. Tienes que controlar mucho la fuerza y los ángulos. Por tanto, quizás para los tipos de talla que ellos realizaban no les interesaba. ¿De acuerdo? Y preferían los tipos de actividades que luego hacían con esas piezas, pues no les interesaba y por tanto no las utilizaban. Bueno, los utensilios más típicos son dos. Uno es el chopper, que es este. El chopper es un canto tallado solo por una cara. ¿Qué significa esto? Fijaros en el lado este. Tenemos un canto rodado de cualquier materia prima. Un canto rodado no es una materia prima, es una morfología. ¿De acuerdo? Hay canto rodado de todas las materias primas. Solo ha tenido que estar dentro del cuerpo de un río y pasar mucha agua durante probablemente miles de años. Bien, entonces cogemos uno de estos cantos, cogemos esta superficie y la vamos a utilizar como plano de percusión, es decir, todos los golpes los vamos a dar ahí. Y lo que hacemos es, voy a ponerlo en blanco para que se vea mejor. Por aquí.
1, 2 y 3 alumnos. ¿Lo veis? Porque se ven aquí un contrabulbo, aquí se ve otro contrabulbo y aquí se ve otro contrabulbo. ¿Vale? Le han dado 3 golpes en este lado al menos. Y lo que han hecho ha sido generar un filo. Porque es lo que se trata. ¿De acuerdo? Un canto con un filo. Y ese filo lo han hecho dando solo golpes por una cara. ¿Sí? ¿Alguien no? Por ahora bien, ¿no? Esto es un chopper.
¿Cómo lo llaman? ¿Chopper?
Chopper. 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 Como las cosas ricas que nos dan los bocadillos del chico, pero poner chopper.
La otra versión, el otro utensilio clásico, bueno, pues en vez de una cara, si usamos las dos, se llamaría chopping tool.
Chopping. ¿Qué hacemos con el chopping tool? Alternar las dos superficies, es decir, damos golpes en una y donde ya hemos sacado la lasca vamos a dar el otro para que también salga en la otra dirección. Hemos tallado primero aquí y luego aquí. ¿Vale? Lo veis aquí claramente. ¿Sí?
Sí, lo vemos.
Vale. Es lo mismo, es el mismo gesto. Lo que queremos también es obtener un filo. Ya está. Es verdad que desde aquí, cada vez que tallamos sale una lasca. Esa lasca se puede utilizar luego, un filo que lo podemos utilizar. Pero el objetivo de la talla es esto. ¿De acuerdo? Los otros son descartes que se pueden utilizar o no. Pero este es el objetivo. Los humanos cuando querían hacer algo, o sea, cuando tallaban esto era porque querían este utensilio para utilizarlo. ¿De acuerdo? Ojo, ninguna de las piezas del olduvayense sirve para cazar. Ninguna. O sea, esto nos, bueno, vamos a ver. Si vas a matar algo con esto, no hace falta tallarlo, porque lo que vas a hacer es tirarle una piedra a la cabeza. ¿De acuerdo? Que, bueno, pues, oye, allá cada uno sí tiene maña, pero en principio nada de esto sirve para cazar. Pero ahora veremos qué cazaban. ¿De acuerdo? Esto, por las huellas de uso, que es una disciplina que lo que hace es estudiar bueno, cuando en ocasiones y si no ha sido afectada mucho la pieza desde su abandono, cada vez que utilizamos una pieza, ya sea una lasca o sea cualquier cosa lítica, genera una serie de desconchados o de pulidos en el filo, muy pequeños, microscópicos. Entonces, gracias a protocolos experimentales en los que investigadores e investigadoras han ido, por ejemplo, cortando carne, o raspando piel, o cortando corteza de árboles, etc., han estudiado lo que marca se queda cada uno de los procesos, dependiendo del tiempo, del ángulo, incluso hay más de variables, y esto luego lo pueden reproducir, pueden estudiar los filos de los utensilios de los yacimientos, y en algunas ocasiones saber para qué se han utilizado. ¿De acuerdo? No pasa en todos, porque si esto, por ejemplo, ha sido afectado por agua, o el sedimento, el trampling, etc., ha podido romper esos filos y ya no podríamos utilizarlos. Pero en algunos casos sí se ha podido identificar para qué se utilizaban los chopper, los chopping tool y otras lascas de estos periodos. Y generalmente lo que se ve es que los chopper y los chopping tool han sido utilizados para cavar, para machacar y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? No para cortar carne ni para cazar. Dime.
¿El mismo grupo utiliza las dos técnicas?
Sí. Exactamente. Sí. Métodos, ojo. ¿De acuerdo? Son métodos. La técnica, no, es que esto de tecnología es importante y yo soy muy talibán para eso, perdón. Es como lo de los neardentales, que lo llevo un poco regular. La técnica es lo que he hecho antes de dar el golpe. La percusión dura, eso es técnica. Lo otro, lo de sacar la lasca, con la complejidad que queramos, se llaman métodos, ¿vale? En este caso, las cadenas operativas, o sea, es decir, el proceso desde que coges la materia prima hasta que usas el utensilio son cortas. Realmente para hacer esto son 4 golpes lo que necesitas. ¿De acuerdo? Pero, bueno, hay que darlos, hay que saber hacerlo y sobre todo tienes que tener la relación angular, la fuerza que tienes que desarrollar, etcétera, muy clara. ¿De acuerdo? Hay dos cuestiones aquí a la hora de tallar que pueden ser más o menos complejas, pero que hay que tener muy claras. Y es una cosa que estudiamos los que nos dedicamos a la tecnología lítica. Por un lado, cómo se ha tallado y por otro lado, cómo es el esquema. Y esto lo vais a ver muy fácilmente. Cuando compramos un mueble en el IKEA, te dan un manual larguísimo. Bueno, en fin, eso sería la cuestión mental, o sea, el esquema mental. Nosotros sabemos cómo hay que tallarlo, tenemos los pasos ideales. Primero hay que hacer esto, luego hay que hacer lo otro, luego hay que hacer lo otro, lo que sea, no sé qué, y al final conseguimos, en este caso, un chopper o la estantería BIM. ¿Qué pasa? Que luego tenemos, por otro lado, el real, la destreza. Nosotros sabemos cómo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Entonces, pues en este caso, vas a coger la piedra, vas a darle un golpe, igual te equivocas en el ángulo y tienes que volver a rehacerlo, tal. Entonces, a veces, entre lo ideal y el resultado, pues hay un trecho importante. Y eso es básicamente lo que estudiamos cuando estudiamos tecnología eléctrica. Pero eso lo vais a entender todo, ¿sabes? Eso, no sé, todos los que hayáis hecho cualquier cuestión en la que tenéis que tener una idea mental, bueno, casi todo. Para hacer cualquier cosa hay que hacerlo. Entonces, no, por ejemplo, yo soy músico amateur. Yo toco encima, o sea, yo me dan, tienes que estudiarte este tema para la clase de jazz. Vale, yo me, hostia, y me creo que soy Paul Chambers. Cuando luego veo la grabación original, veo que estoy a mucha distancia todavía, obviamente, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo, o sea, muchas veces, y eso se ve en la talla lítica, muchas veces sabes que alguien que está tallando no sabe, porque comete errores que dices, joder, ¿por qué le has dado aquí un golpe? Si sabes que va a salir mal, pues le han dado. Vale, pues ya está. Y esas cosas son las que vamos a ir utilizando y las que vamos a ir viendo en ocasiones para identificar a los humanos, al individuo que hay detrás de cada piedra. Que es a lo que aspiramos, pero que conseguimos muy poquitas veces. ¿De acuerdo? Porque nosotros no estamos estudiando piedra, ni tecnocomplejos, ni mierda de esas. Estamos estudiando humanos. Y el comportamiento de los humanos. Capacidades cognitivas, sociales, culturales y económicas. Y estas son las herramientas que tenemos para saberlas. Entonces tenemos que intentar exprimirlas lo máximo posible. ¿De acuerdo? Esto sería entonces los shopping, los shopping tools, que son las herramientas típicas del olduvayense. En el olduvayense y luego en el acherense se utilizan, hay dos familias grandes, dos grandes familias de talla. En el olduvayense y en el acherense se utilizan una que es la de conformado o fasonás. Y bueno, es conformado en español, pero no es un término que le haga especialmente justicia. ¿En qué consiste? En coger un canto y hacer un utensilio, lo que hemos dicho ahora. Con un bifaz, cuando veamos el acherense, la semana que viene va a ser lo mismo. Vamos a coger un canto y vamos a hacer un bifaz, o una gran lasca y vamos a hacer un bifaz. Luego, más adelante, veremos que lo que se va a hacer es coger un canto y sacar muchas piezas para hacer de ahí los utensilios, de las piezas. Eso se va a llamar las caras, ¿de acuerdo? Pero no es exclusivo. O sea, durante el olduvayense también se tallan lascas, o sea, también se tallan núcleos de lascas como el que he hecho ahí, pero en vez de sacar uno, saco más. ¿De acuerdo? Y eso también genera cierta complejidad, que creo que viene a continuación. Ah, no, ahora viene un vídeo que no sé si funcionará. No. Vale. Este vídeo le está puesto en ALF, cuando bajas para abajo de los iconos del foro y estas cosas, cuando bajas para abajo de tecnología lítica, está puesto este, el de cómo se hace un chopper. Que lo puse el otro día, es el de la exposición que os conté el otro día, pero no lo puedo cargar desde aquí, lo veis allí, ¿vale? Simplemente dura un minuto y es para que veáis cómo se hace un chopper, como lo que acabábamos de hacer. Bien, en otros yacimientos como este, que es Localalei, con 2.300.000 años, también muy cerquita de Lomecui, lo que tenemos aquí es una serie de, eso es un yacimiento olduvayense, en esta zona se encuentra el yacimiento olduvayense, la industria lítica, que lo que se ha visto es que no tenía tanto chopper, chopping tool, pero sí tenía núcleos tallados para sacar varias lascas, ¿de acuerdo? No sé, esto es el canto. Este canto sería más o menos este, lo que han hecho ha sido numerado, en este caso, 5, 6, 7 piezas. Nosotros hemos sacado una. 2. 3. Esto sale mal. 4. O sea, vamos sacando piezas aquí. Y lo que vamos a utilizar son esas piezas, el núcleo, ¿no? El núcleo lo desechamos. Y lo que vamos a utilizar son los filos de esas lascas. ¿De acuerdo? Y esto además se hace. Se ha visto que no se hace a la ligera, que no se hace, bueno, pues tenemos esto, vamos a darle golpes aquí de manera oportunista. No, no, hay una manera pensada. Vamos tallando de un lado hacia otro, ¿por qué? Porque necesitamos una convexidad para tallar. Entonces esa convexidad la vamos manteniendo según vamos tallando. Es muy simple, son 5 golpes, pero son 5 golpes que mantienen una jerarquía y que mantienen una disposición muy clara y muy preconcebida. Esto sería ese remontaje de ese núcleo anterior. Simplemente, bueno, lo que veis aquí son los talones, es decir, los han ido dando aquí. Y esto de aquí, hacia el otro. Que además tiene muchos accidentes. No sé si veis aquí que hay una grieta. Esta grieta forma parte de una misma lasca, que es esta. Les dieron muy fuerte y hay un accidente de talla que se denomina fractura diametral. Y es que la lasca, en vez de salir entera, como le ha dado muy fuerte, rompe por abajo, pero rompe diametralmente y salen dos. Partidas por antes, es un accidente de talla, no tiene mayor historia, pero que se ve que, bueno, hay una jerarquía, pero es verdad que le daban especialmente fuerte. Y esto generalmente pasa con dos motivos. Uno, materia prima de calidad regulinchi, como es esta, que es piacita, que es de grano muy grueso, es volcánico, que tiene, lo veis, ¿no? Mucho grano, muchas impurezas. Pues claro, a veces la talla no sale bien y uno intenta sacar al menos el negativo bien en Alaska, dándole un golpe más fuerte. El otro, que probablemente también tenga algo que ver, es que no sabes tallar bien. Cuando no sabes tallar bien, te pasas con la fuerza. Porque a veces el exceso de fuerza es provocado por la materia prima y otro porque no controlas muy bien lo que estás haciendo. Bueno, esto sería simplemente el montaje de esa talla. No tiene más historia. Vale. Y entonces nos iríamos a Gona. Un segundito que tuve esto. No, se va a colocar algo. Bien, Gona, como ya os he dicho, está en Etiopía y es donde han aparecido los humanos, el Homo habilis más antiguo, ¿de acuerdo? Además de una industria lítica también bastante antigua. Bien, como veis otra vez, son zonas muy erosionadas, ¿verdad? A veces con deflación y simplemente el yacimiento aparece aquí debajo de esta especie de toba que probablemente haya preservado el yacimiento, o sea, haya preservado que no se haya erosionado todo. Y no sé si veis aquí algunas piezas en superficie, ¿de acuerdo? Y el material arqueológico se ha sacado de esta parte de aquí debajo, ¿vale? Como veis, las condiciones de trabajo pues son bastante perras, ¿no? Porque creo que el equipo va ahí con unos camillos. Y lo que encontramos aquí son una serie de choppers y de yunques, como veis, por ejemplo, aquí, pues está Alaska, por lo que pasa que se ve bastante mal aquí. No, espero que en la grabación luego se vea mejor, porque en la pantalla se ve bastante bien. En Alaska, pero también una serie de yunques que han servido pues para romper alimentos o machacar o lo que sea. Aquí también se pueden hacer marcas de huellas de uso también para saber qué materias se trabajaban ahí. Y este sería el fragmento de mandíbula más antiguo de humano que tenemos. Y no lo comenté el otro día, pero el proceso de hacernos humanos tiene que ver con un cambio de alimenticio. Cuando pasamos de una dieta vegetariana a una dieta omnívora, donde hay proteína, donde hay carne, hay procesos biológicos que cambian, esto cuando se hace sistemáticamente, obviamente, que cambian el sistema, los cuerpos de los individuos. En este caso, cuando eres vegetariano, cuando tienes una dieta vegetariana, tienes un sistema digestivo más largo que el de un carnívoro. O sea, un herbívoro tiene más tripa que un carnívoro. Un carnívoro necesita menos tracto digestivo para asimilar todos los nutrientes que tiene la carne, mientras que un herbívoro necesita mucho más tracto digestivo para conseguirlo. Cuando los humanos empezaron a comer, o cuando los homínidos, no humanos, empezaron a comer más carne, esto cambió. Y entonces el esfuerzo, la energía que necesitabas para hacer la digestión, ya no hacía falta, o no hacía falta tanta energía. Y esa energía se derivó en otro órgano que también tiene un gasto energético importante. En este caso fue hacia el cerebro. ¿De acuerdo? O sea, todo ese excedente de energía lo cubrió lo tomó el cerebro y por tanto el desarrollo del cerebro, en este caso cognitivo. Esto obviamente tiene ciertos problemas. No sé si habéis leído, creo que en La especie elegida, La especie elegida es de Arzuaga, ¿no? Sí, La especie elegida creo que hablan del parto, los problemas del parto, etcétera. Uno de los problemas que tienen los bípedos, pero sobre todo los humanos, es el problema del parto. O sea, parir para los humanos es un peligro. Y es casi antinatural por la manera que tiene que hacerlo. O sea, de hecho, el humano, el bebé tiene que hacer dos torsiones antes de salir que son muy, muy, muy complicadas. Esto es porque somos bípedos también, ¿no? Y lo que obliga, el problema que tiene, al contrario de otras muchas, de casi todas las especies, es que los niños de nuestra especie no nacen bien. O sea, no nacen, perdón, completos. Nacen a medio hacer todavía. Por eso necesitan cuidados absolutos desde que nacen hasta que tienen unos meses de vida. Esto no pasa en ninguna otra especie. En cuanto nace un ñu, al rato ya está corriendo con la manada o un orangután enseguida está ya trasteando o subiéndose por los árboles. Nuestras crías no. Y esto, en parte, es por este exceso de cabeza que tenemos, pero también hay algunos investigadores que consideran que el parto se hace cuando hay que hacerlo, cuando lo hacen las humanas, los humanos a los 9 meses, porque la madre no puede atender el aporte calórico que necesita la cría. O sea, necesita tantas calorías que ya no podemos darle más de comer. O sea, no podemos asimilar tanto excedente para dárselo a la cría y, por tanto, sería el parto. Son las dos hipótesis que no sé hasta qué punto serían complementarias de nuestro parto. Bien, entonces, al tener una dieta más carnívora, más omnívora realmente, no somos carnívoros realmente, somos omnívoros, pero con un aporte calórico de proteína animal que es mucho más rica que la vegetal y que la que puede dar otra serie de alimentos, pues obviamente, como ya hablamos el otro día, nuestra dentición también cambia a una dentición más omnívora. Los dientes van a ser más pequeños que los parántropos, que los australopithecus, etcétera, ¿no? Y esto se ve claramente ya en la primera, en la mandíbula más antigua de Homo habilis, que es la de Gona. El Homo habilis se definió en Old Dubai, el urbanense se definió en Old Dubai, en Tanzania. Esto no significa que sea el más antiguo ni nada por el estilo, es donde se definió. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver que el Homo erectus se definió en Indonesia. Bien. Vale, estamos grabando. Entonces, claro, tenemos una serie de hace en torno a 2 millones de años, un poquito menos también, tenemos una serie de yacimientos, de acumulaciones de huesos con algunas herramientas líticas, es decir, yacimientos arqueológicos. La primera evidencia, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué están ahí? O sea, ¿por qué hay una acumulación de huesos con herramientas? Bueno, pues esto ha sido el debate, aquí pongo 20, 30 años, pero son más, son cerca de los últimos 40 años, de debate importante de por qué las acumulaciones están ahí. Bueno, hay dos modelos, el modelo de sitio central y el modelo de refugio. Para explicar lo mismo, ojo, tenemos una misma acumulación, una serie de huesos con unas piezas líticas, se pueden explicar, o, bueno, hay dos tendencias para su explicación. Una es el modelo de sitio central y la otra sería el modelo de refugio. Y las dos tienen explicaciones o implicaciones de conducta y ecológicas completamente diferentes. La primera de ellas, la del sitio central, la definió Glyn Isaac en los años 60. Glyn Isaac era un arqueólogo importantísimo y la verdad que bastante con las ideas bastante claras, pero que tuvo una muerte muy prematura, se murió de unas fiebres, no sé qué historia, y entonces pues dejó una escuela bastante clara y que le ha seguido los pasos, pero que, bueno, pues, se murió con 40 y poquitos años. Glyn Isaac lo que decía es que estos humanos lo que hacían era acceder a las carcasas de los animales de manera primaria, es decir, eran los primeros que llegaban a la carcasa, por tanto, la tendrían que conseguir ellos, cogían las partes más importantes, si no todo el animal, y se lo llevaban a un sitio central donde se compartía con el resto del grupo. ¿De acuerdo? Esto sería la idea de modelo central. La idea de modelo refugio la pusieron, sobre todo, bueno, fue Lewis Binford. Lewis Binford fue un arqueólogo que murió hace como 4 o 5 años, muy importante, fue el entre comillas, el padre de una tendencia historiográfica que se denomina procesualismo. En su momento se llamó la nueva arqueología, pero claro, de los años 60 ahora llamarle nueva arqueología ya queda un poquito ranciete, y se le llama procesualismo, y que en uno de los obituarios que le hicieron, la verdad que dieron en la tecla, ¿no? Porque dijeron que Lewis Binford fue una de las personas que más habló de la prehistoria, que más falló, pero que más debate generó. O sea, él lo que decía, ponía en duda un modelo, y lo que pasaba era que enseguida se ponía la gente a trabajar en ello, a hacer experimentos, etcétera, con lo cual a veces erraba, la mayoría, pero conseguía tener, bueno, un debate y unos datos, etcétera, que permitiesen tener en ese problema un montón de evidencias para poder sacar conclusiones. Y esto es lo que pasaba con el modelo de refugio. Él planteaba que los humanos no eran cazadores, que eran carroñeros. Esto tiene que ver también con una historiografía marcada, como hablábamos al principio, porque los investigadores no estamos exentos de la sociedad donde vivimos, ¿no? Entonces, cuando se empezó a definir, ¿os acordáis cuando hablamos de Raymond Dark al principio, que descubrió los australopitecos africanos en África y nadie le hizo caso? Él lo descubrió con una serie de huesos y de dientes y consideró, claro, que eran cazadores, porque los humanos teníamos que ser cazadores, obviamente, porque estábamos en la cúspide de la pirámide y tendríamos que hacerlo desde el minuto uno. Esa era la idea en aquellos momentos. Bien, entonces, esos huesos y esos dientes y esas cornamentas que aparecían en los yacimientos formaban parte de la industria que utilizaban los humanos para cazar. y de hecho se llamó industria osteodontokerática, ¿no? De dientes, huesos y cuernas. Obviamente todo aquello pasó cuando se descubrió que el homo africanus al que se asociaba aquella industria no había sido el que lo había acumulado, sino había sido uno de los agentes acumulados como ellos. Es decir, todo aquello todo aquello era una grita en Swartlands y en otros yacimientos sudafricanos, que básicamente tenía un árbol encima donde se ponía un leopardo a comer. Cazaba, se subía ahí y comía. Entonces, claro, los huesos y esas cosas caían en la grieta. Entre ellos el australopithecus. El australopithecus también se lo comió el leopardo. Porque además, de hecho, no sé si el niño de tal uno de ellos tiene las marcas de los caninos en el cráneo. Creo que hay un molde de este en el Museo Arqueológico Nacional, en Serrano. Bien, entonces, esto se puso obviamente en duda. Y en los años 60 se partió de la idea, de la premisa de que los humanos no habíamos sido violentos desde el primer momento, sino que la vida nos hizo así, como la nación, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los movimientos sociales que hay en los años 60, sobre todo con los hippies, etcétera, ¿no? Los humanos no podíamos ser tan malvados desde el minuto uno, sino que teníamos que vivir en comunidad con el medio ambiente y con los demás animales. Es verdad que vivimos en comunidad con otros animales, pero con otras consecuencias, como vamos a ver ahora. Entonces, otro de sus alumnos, Blumenstein, lo que decide es esto. O sea, lo que considera, después de estudiar el yacimiento de FLK, hablamos el otro día de él, vamos a volver ahora en un momentito, el Fidaliki Corongo, en Old Dubai, lo que considera al estudiar los huesos de allí es que los humanos llegaron, eran carroñeros. Estudiando los huesos vio que había muchísimas marcas de carnívoro. Entonces, claro, si hay muchas más marcas de carnívoro que marcas de corte, pues puede indicar que los carnívoros han llegado los primeros a la comida y que luego, una vez que acaban los carnívoros, han sido los humanos los que han carroñado lo poquito que pueda dejar un león, un leopardo, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces los llevarían allí, comerían cada uno lo suyo, no se compartiría la comida, etcétera. O sea, el modelo social sería completamente diferente. Mientras que Green Isaac consideraba que se llevaba para ser compartido por todo el grupo, Blumenstein considera que cada uno iba a lo suyo. ¿De acuerdo? Bien, este es FLK, la fotografía, creo que la vimos la semana pasada. La de arriba fue una de las que no me dejó, en este caso son los liquis cavando el yacimiento con sus dálmata, que los llevaba para que les avisaran de los leones, porque en aquella época en el Dubái había leones, elefantes, rinocerontes, en fin, ese tipo de animales que ya se los han cargado todos. Ahora de vez en cuando viene un león, de esos que echan de la manada, y si tenemos un leopardo residente, pero poco más, ya no. Es verdad que hace 10 años sí pasaban todavía, bueno, de hecho pasan elefantes en la época de lluvias, pero yo por suerte no he visto todavía ninguno, porque antes cuando no había estación, ahora tenemos una estación científica, pero antes se dormía en tiendas de campaña y un año pasaron los elefantes por mitad del campamento. Por suerte sin pisar ninguna. Bien. FLK es donde se centra el debate sobre si los humanos eran desde el inicio cazadores o carroñeros. Bien, la idea de carroñero pasivo era la de Blumenstein, como ya hemos dicho. Bien, tenían los huesos marcas de dientes, por tanto, consideraban Blumenstein y su gente, lo sigue considerando todavía, que el acceso era secundario. Bueno. A principios de los 2000, creo, Manuel Domínguez Rodrigo otra vez, que es el que estudia ahora el Uruguayense, uno de los equipos más potentes que estudia el Uruguayense en el este de África, reestudia el material de Leakey, que es el mismo que estudió Blumenstein, y se lleva una sorpresa porque no coincide nada de lo que ha hecho con lo que está haciendo él con el trabajo de Blumenstein. Y lo que se da cuenta es que Blumenstein ha confundido marcas de dientes con marcas químicas, con marcas que se producen por hongos, etcétera, y que el porcentaje de las marcas de carnívoros realmente son muy pocas en relación con las marcas de corte. Y él propone que el acceso a estas carcasas fue primario, porque sí es verdad, además, no solo porque haya esta evidencia, sino porque dependiendo de cómo accedas a la carcasa, al animal, las marcas de corte que vas a generar al quitar la carne que haya van a ser diferentes. Mientras que si accedes de primera mano, las marcas de descuartizado van a estar más cerca de las epífisis, pero también vas a tener en las zonas centrales de quitar los paquetes cárnicos de los músculos, vamos, quitar la carne. Cuando llegas a cuando accedes a una carcasa donde ya ha pasado un león y a lo mejor hasta las hienas, bueno, si ha pasado las hienas ya no consigues nada. Se la tienes que quitar a las hienas antes de que las consigan, con lo cual esto ya también conlleva un peligro. Pero las marcas de corte que vas a dejar en los pocos sitios donde queda algo de chichilla son completamente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, estudiando esos patrones, los patrones de las marcas de corte también indicaban que el acceso era primario. Además, el descuartizado, porque esto deja diferentes marcas, era en fresco. Además, hay huesos largos enteros. Y diréis, bueno, pues vale. Pero es que cuando accedes de segundas a una carcasa y te llevas cuatro trozos de carne que han dejado los leones, te llevas los huesos y rompes los huesos para comerte el tuétano que hay dentro porque tiene muchísima energía, muchísimas calorías, muchísima proteína. Y aquí no. Aquí los huesos no estaban, había algunos fracturados, obviamente, pero había huesos largos, es decir, con mucho tuétano en el interior, que se habían abandonado enteros. Si un grupo humano hubiese cogido una carcasa comida por un león, tiene que romper eso porque si no, no va a encontrar carne. O sea, no va a encontrar ningún tipo de alimento. Porque hay muy poca carne cuando se... Esto está estudiado, vamos. De hecho, cuando Domínguez, Agnes y otro equipo se han dedicado durante muchísimo tiempo a seguir a los leones, cuando se comían una presa y con el Land Rover, coger el bicho, meterlo dentro del Land Rover, lavarlo, limpiarlo y observar qué carne podía cortar, qué carne no podía cortar, etcétera, ¿no? Y dónde dejaba luego esas marcas. O sea, que hay un protocolo experimental en todas estas conclusiones que se están sacando. Además, en algunos restos óseos, como por ejemplo las costillas, tenían evidencias de desvisceración. Es decir, cuando tú quitas el paquete de las tripas, haces una serie de cortes en el interior de las costillas, que van a quedar en el interior de las costillas. Esto no pasa si ya llegas a una carcasa donde ya se han comido todo. Entonces, todos los datos que han ido trabajando en este yacimiento, pero también en otros, lo que se está viendo es que estos humanos accedían de manera primaria, es decir, que los cazaban. ¿Cómo los cazaban? Eso es otra cuestión, pero los cazaban. Es verdad que no los cazaban con herramientas líticas porque no sirven, pero pueden utilizar palos, pueden utilizar lanzas de madera. Vamos a ver luego que el achelense tampoco tiene industria lítica para cazar, también cazaban. En este caso sí tenemos la suerte de que tenemos algunas lanzas de madera. Y en este caso también es verdad que se han hecho alguna serie de experimentaciones donde la mejor manera para cazar estos animales es por los caminos que les lleva a beber agua a los charcos o a los lagos, pero obviamente no al acecho porque los animales no son tontos y te huelen y te ven. Pero si te pones en los árboles y les esperas desde arriba, no se esperan que nadie les ataque desde arriba. Entonces es más fácil. Esto Manuel Domínguez y su gente lo hicieron un experimento en el que cogían una lanza con punta de fumilla y se subieron encima de un árbol en uno de estos caminos esperando a que vinieran los animales. Y el porcentaje de impactos sobre el animal, desde que le tiraba la lanza, obviamente al animal no le pasaba absolutamente nada más que el sustito, y vieron que el índice de eficacia era mucho mejor que cuando les esperaban al acecho detrás de un matojo. Entonces, bueno, pues es una manera a lo mejor indirecta, no sabemos si realmente cazaban así, pero que cazaban, seguro. Que llegaban a los animales de manera primaria, seguro. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Y no me lo voy a creer, pero creo que he acabado la clase. Bien, entonces lo que tenemos es como conclusión es que estos humanos llegaban o tenían acceso a presas de hasta 400 kilos, que es lo que te encuentras en el yacimiento de Celecacín. O sea, no estamos hablando de que la gente echase a correr detrás de una liebre y lo consiguiera. Es verdad que además luego también tenían una alimentación basada también en vegetales, desde luego. Pero lo que queda claro es que esta acumulación de yacimientos, o sea, por ejemplo, lo que pasa en el Celecacín, no sé que no trae ninguna plata, pero bueno, aquí podéis ver algunos de los restos que estaban excavando los triqui. Lo que vemos claro es que tenemos un lugar donde los humanos llevaban la comida, donde se sentirían probablemente seguros frente a la competición de otros carnívoros y de otros carroñeros, ¿de acuerdo? Iban allí y lo compartían. Y de hecho, este es uno de los elementos primordiales o esenciales por los cuales los humanos somos humanos. Y es esto, ¿no? Es por un lado la tecnología y por otro la solidaridad en el grupo. ¿De acuerdo? Esto es lo que realmente nos ha hecho competitivos y nos ha hecho exitosos a nivel evolutivo. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos? Vale, creo que no se me olvida comentaros nada por el estilo. No. Y por tanto, lo que volvemos a lo mismo, o sea, esta ingesta de cárnica lo que genera es tener mucha más energía para el órgano que más vamos a desarrollar a partir de ahora, que es el cerebro. Os comentaba el otro día que hay algunos investigadores que consideran que Homo habilis no es humano. O sea, daros cuenta que es un tamaño realmente Homo habilis, es un chimpancé puesto de pie y que podría manipular algunas herramientas. Hay algunos investigadores que consideran que las herramientas que se hacen no podrían manipularlas con eficacia. Esto se dijo desde el principio, desde la aparición de Homo habilis. Daros cuenta que además se tuvo que bajar el Rubicón de la capacidad craneal, porque es verdad que se pensaba antes que era mucho más, que para ser humano necesitamos tener mucho más cerebro que lo que tiene un Homo habilis, pero bueno, una vez solventado este problema, luego vamos a ver que eso se ha tirado, ese listón se ha tirado al río, porque luego cuando veamos los humanos de flores, etcétera, vamos a ver que no tiene ya nada que ver, pero hay algunos investigadores que consideran desde el principio que no. En Olduvai apareció hace unos años, en un yacimiento olduvaiense, una falange humana que no es de Homo habilis, que es de un humano mayor, que es de un humano más grande. Tampoco queda claro si es de Homo erectus, que es el siguiente en la línea evolutiva que hay en la zona, porque en contra de lo que parece, el esqueleto postcraneal de Homo erectus no se conoce tanto, y sobre todo las manos. No tenemos tantas falanges de manos, tantas falanges obviamente que son de manos, tantas falanges como para tener una comparativa. Pero sabemos que no es de Homo habilis por el tamaño, o sea, porque esa falange corresponde a un humano de mayor talla. Por tanto, es otro elemento que ha llevado a la discusión o a avivar la discusión esta que os acabo de comentar. Igual tenemos a otro humano que todavía no hemos localizado y que sería el responsable de estas industrias, que no es el Homo habilis. Bueno, por ahora el paradigma sigue manteniendo a Homo habilis como el responsable del olduvaiense de las primeras industrias, y nosotros lo vamos a poner así en el examen, ¿no? Ya que diga lo que quiera la ciencia y ya lo cambiaremos en los manuales y lo que quiera decir.
Perdona, sobre el nombre de Homo erectus,
sí.
Aquí viene un poco interesante, más mal, ha aparecido porque habla como que ya no se llama Homo erectus a los restos encontrados en África, pero luego se quedó metido en
el. Joder, que Homo erectus es un cajón de desastre terrible. O sea, no es que venga complicado en el libro, es que es complicado de por sí. Porque, vamos a ver, Homo erectus se definió en Asia. Entonces hay algunos investigadores que consideran que solo se puede llamar Homo erectus a los de Asia. Otros que no. Que a todos, los primeros Homo erectus, se les puede incluir los africanos, porque es de donde viene la especie. La especie se origina en África y emigra. Pero los primeros que se identificaron fue en Asia. Consideran que todos los Homo erectus antiguos se deben de llamar Homo erectus. ¿Vale? Ya tenemos dos grupos. Los que consideran que solo hay que llamar Homo erectus a los de Asia y los que no. Pero además, a veces, los primeros, los de Asia, los que consideran los de Asia, y otros consideran que los primeros erectus africanos hay que llamarles ergaster. ¿Vale? Ya tenemos tres. O sea, que podemos llamarlos erectus a todos, ergaster solo a los africanos y erectus solo a los asiáticos. Y luego hay otros que consideran que a los erectus finales hay que llamarles heidelbergensis. Pero aquí también consideran que otros consideran que no, que solo a los europeos, pues se definió en Europa. ¿De acuerdo? Y otros que consideran que heidelbergensis no existe y que hay que llamarlos preneandertales o presapiens. Y luego, entre medias, hay otros que consideran que a esos presapiens, a los africanos, a los heidelbergensis africanos, a algunos sí hay que llamarles presapiens, pero otros son rhodesiensis, otros son hidaltu, otros son el mei. Es un poco complejo porque depende de los investigadores. Como norma general, o sea, que está bien, si conoces todos los detalles, te temo. Si llamas a todo erectus, también bien. Si llamas a los africanos ergaster, y a los asiáticos erectus, también bien. A los europeos, habéis visto que no he llamado en ningún momento erectus europeos, porque no hay. Serían estos preneandertales, ¿de acuerdo? Antes llamados heidelbergensis, que son los de la cima de los huesos, por ejemplo.
Esos no son erectus.
Esos...
¡No!
O sea, vamos a ver, en el saco global sí, si consideramos que entre Homo habilis y neandertales solo hay una especie, ¿de acuerdo? Pero esa especie tiene mucha variabilidad, como demuestra, por supuesto, la cima de los huesos, que es un yacimiento excepcional para conocer una población humana. No tenemos otro yacimiento en el mundo igual, para conocer cómo es una especie, o sea, para definirla en líneas generales, pero saber cómo ha variado a lo largo de la vida de un individuo, porque tenemos niños, adolescentes, adultos y maduros, ¿no? Y ancianos. Entonces podemos ver cómo ha cambiado todo ello, ¿no? Erectus europeos no hay, pero se me olvidan varios. Y alguno habrá dicho, oye, no has hablado del Homo antecesor. El Homo antecesor es otra especie africana, que solo se encuentra en Atapuerca, pero que en principio sería de origen africano y que estaría entre el habilis y esos erectus o preneandertales. ¿De acuerdo? De hecho, se ha matizado, creo que al principio se decía que eran, de hecho, los predecesores de los erectus, ahora creo que no. ¿De acuerdo? Por los propios descubridores. Y estos tienen 1 millón de años y probablemente sean los primeros colonizadores de Europa. Antecesor, pero también tenemos a los humanos, que lo veremos la próxima semana con más detalle, al Homo georgicus, en Georgia, yacimiento de Manisi, donde tenemos 5 cráneos que si se hubiesen encontrado por separado y no en el mismo nivel arqueológico del mismo yacimiento, serían 5 especies diferentes. No se parecen en nada, realmente, ¿no? Y estos también tampoco son Homo habilis, pero tampoco son erectus, ¿de acuerdo? Pero están fuera de África, pero serían de origen africano. Bueno, la evolución humana no es un, como hablamos al principio, no es una línea, ¿no?, donde empecemos achepados y acabemos totalmente tiesos. No, tiene muchas ramificaciones donde a veces va y viene. La evolución no va a un sitio mejor, no nos va a hacer más mejores. La evolución va, punto. ¿De acuerdo? El devenir, luego, muchas veces hay mutaciones en las que una especie cambia y lo que la lleva a esa mutación es a la extinción directamente. En otros casos no, hace que sea exitosa y siga para adelante. En este caso hay una serie de mutaciones que llevan a unos cambios morfológicos, al menos que más o menos claros, y que van a llevar a que una serie de grupos que no son claramente Homo habilis, pero que parecen Homo habilis, pero que tampoco son erectus, pero que parecen erectus, hayan salido de África. Ese sería el Auto de África 1, serían los primeros humanos que salen de África.
¿Homo habilis no hay por África?
No, claro, no, están estos.
Dale.
No, australopiteco ninguno. No. De hecho, no hay australopitecos fuera de la zona subsahariana. Bueno, quitando a Sahelanthropus, que no es australopitecos, no hay australopitecos fuera de la África subsahariana. Son primates que vivían allí y allí se quedaron. ¿De acuerdo? Homo habilis, en Eflekazing es importante por el yacimiento que, o sea, por lo que os acabo de contar de la acumulación, pero si os acordáis de la clase anterior, es el lugar donde apareció Cihanthropus, donde apareció el Paranthropus robustus. ¿De acuerdo? En este mismo yacimiento con esta misma acumulación. De hecho, se consideró, hasta que se descubrió en un yacimiento cercano, también en Old Dubai, el primer Homo habilis, se consideró que Paranthropo era en la línea directa por la que luego salían los humanos. Luego se vio que no, que era simplemente una línea de unos primates bípedos que se quedó ahí. Pero es importante porque convivió con Homo habilis. ¿De acuerdo? A la vez que había humanos bípedos, que hacían cosas, humanos, obviamente bípedos, que hacían estas acumulaciones y que llevaban la comida para compartirla con el grupo, había otros primates también bípedos, también que andaban sobre 2 patas, que no hacían estas cosas y que simplemente comían rizomas, comían semillas y que comían tubérculos. Y por eso tenían esa boca que tenían. No sé si habéis ido a un museo arqueológico, ya, pero si no, tienes que ir a ver simplemente cómo es Cihanthropus. Cihanthropus es una máquina de morder, realmente. O sea, todo son superestructuras preparadas para masticar. Y estos convivían, y de hecho uno murió y acabó en Felecacín. No hay evidencias de que se lo comieran, pero pudo haber sido, o sea, pero no hay evidencias de marcas de corte, etcétera. Igual que luego va a pasar en muchos fósiles humanos. Alguien preguntaba el otro día que los neandertales, no sabemos si se comieron, pero quitaron carne a muchos de sus muertos. ¿De acuerdo? O sea, luego no sabemos qué hacía con esa carne. La evidencia es que hay marcas de corte en cuerpos humanos. Homo erectus también, o sea, de hecho en la cima de los huesos aparecen marcas de corte. Homo antecesor creo que también tiene marcas de corte de haber sido quitada la carne. Entonces, que eso sea canibalismo, pues es lo más normal, que la gente se los comiera, por las razones que sean. Porque no tienen hambre, por cuestiones rituales, que sería mucho pedir, o porque son de otro grupo y nos comemos a los de otro grupo porque no los consideramos de los nuestros. Y por tanto son comida. ¿Vale? O sea, esas son las visiones que podemos tener. Pero no quita para que alguien preguntaba en el foro, que le sonaba chocante que un neandertal quitase la carne a un animal, canibalismo, y que por otro lado se enterrara. No tiene nada que ver. O sea, las dos cosas pueden ser perfectamente incluso en el mismo grupo. Bueno, primero le quitamos la carne, no lo comemos, luego le enterramos al abuelo. Ahí está. ¿De acuerdo? Los denisovanos son otro problema que vamos a estudiar la semana que viene. No, dentro de dos semanas, ¿vale? Sánchez 1.85. Bien, pues entonces, si os parece, lo dejamos aquí. Y simplemente recordaros lo de la exposición de la Biblioteca Central para que vayáis, si queréis ver. Los vídeos de la exposición están puestos en la página, la página en lo de tecnología lítica. Y la semana que viene empezamos con Homo erectus y con Achelense, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos.